tardes. Muchas gracias por la invitación. Me aferro a tocar al revés de esta presentación. Bueno, yo les voy a hacer una presentación sobre que mezcla varias cosas, algunas ideas mías, otras que es imposible despegar como el oficio con lo que uno piensa, pero básicamente esta presentación, aunque recoge puntos estratégicos de política social que en Planeación Nacional estamos intentando implementar en el próximo plan de desarrollo, sí refleja una visión pues, personal, más como un investigador en estos temas y no necesariamente el punto de vista de la entidad, aunque creo que no hay una frase como lo suficientemente polémica como para preocuparnos por eso. Básicamente les voy a hablar sobre el plan que nosotros tenemos, que es tratar de trascender del asistencialismo a la promoción social. Voy pasando. Ahora, yo arranco con, me gusta arrancar con esta frase casi siempre que hablo en las universidades. Es una frase de Pigou de la economía del bienestar, que es más o menos el tema del que estamos hablando. Dice Pigou: si no fuera por la esperanza de que el estudio científico de las acciones sociales de los hombres puede conducirnos, aunque no directa ni inmediatamente, sino después de un tiempo y hasta cierto punto, a resultados prácticos en favor del perfeccionamiento social, no pocos estudiantes considerarían el tiempo dedicado a estos estudios como perdido. Esto es cierto para todas las ciencias sociales, pero especialmente para la economía, porque esta esfera es precisamente la que más le interesa o le inspira. Me gusta mucho pues, esta frase, sobre todo en este tipo de espacios en los que uno trabaja o habla sobre temas de política social en el ámbito, digamos, de las universidades de economía. Eso siempre me alegra cuando pasa eso, porque la política social, la estrategia de reducción de la pobreza, por lo general, durante mucho tiempo en el país, estuvo como asociado un tema de altruismo, como de políticas residuales, alejadas del núcleo, digamos, del problema económico. ¿Sí? Entonces, un poco, la cita de Pigou es como una motivación a que de aquí vamos a hablar más que todo de economía, y no como de una sensibilización que puede llegar a ser válida de sentimientos altruistas en función de reducir una cosa que es considerada como indeseable. Me parece interesante discutir los argumentos económicos que hay detrás. Al igual yo sé que aquí de sobra, digamos, con todos los profesores que Darwin, Darío, Juan Carlos, pero yo creo que ya de sobra ellos no tienen la visión altruista, sino la visión económica. Primero voy a hacer un diagnóstico. Voy a hacer 6 puntos de diagnóstico, pero solamente me voy a concentrar en 2 puntos, creo que en 15 minutos. Este diagnóstico es el que resume como la película de los últimos 10 años de pobreza. Primero, vemos que la pobreza por ingreso autónomo es más alta que la pobreza multidimensional y su reducción ha sido menor. ¿Sí? Es un punto. En la década la pobreza por ingresos se redujo de forma sostenida. La pobreza por indicadores multidimensionales lo hizo de una forma mucho más contundente. La desigualdad de ingresos es más alta que la desigualdad de oportunidades y su reducción ha sido menor. Igual, hay una mejora en la desigualdad de oportunidades sustantiva y cuando analizamos la desigualdad por el ingreso autónomo casi que se quedó constante, disminuyó un poquito. Tercero, las brechas urbanas rurales y 13 áreas otras cabeceras se ha ampliado en términos de pobreza. Pues esto no es nuevo, la primera parte, las brechas urbanos rurales en Colombia siempre han existido, siempre se han ido ampliando. Lo que sí es nuevo es que también se está ampliando la brecha entre las 13 áreas y las otras cabeceras municipales, en términos de pobreza, al punto que las otras cabeceras se están acercando mucho al sector rural. ¿Sí? Pues hay como una ola de polarización urbano-rural, pero también al interior de la zona urbana. Cuarto, el grado de urbanización tiene una relación fuerte con el nivel de pobreza y la dinámica de crecimiento pro pobre. Quinto, existe un marcado desequilibrio entre la zona de la periferia y la zona central en términos de calidad de vida. Punto 5, hacen referencia como al análisis espacial. Si hacemos el análisis por grado de urbanización, vemos que hay una dinámica virtuosa en las grandes ciudades, es decir, en las grandes ciudades el crecimiento favorece a los pobres, es un crecimiento pro pobre. No ocurre lo mismo en las otras cabeceras ni tampoco en la zona rural. El balance, digamos, completo para la total nación es que el crecimiento de los últimos 5 años no fue pro pobre. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué pasa en las grandes ciudades? ¿Qué puede estar pasando en las grandes ciudades para que se generen esos círculos virtuosos que no ocurren en las otras cabeceras municipales o en la zona rural? Y el punto 5 ya es más desde el punto de vista de las vecindades espaciales, ¿sí? Claramente hay un anillo periférico que tiene los peores indicadores de calidad de vida, concentra el 60% de los pobres y una región central que es en la que se desarrolla también ese círculo virtuoso de crecimiento en favor de los pobres. Sexto, este panorama anterior puede estar soportado en que las coberturas de los programas sociales se han ampliado, pero sin fijar condiciones de salida ni mecanismos de transición. La pobreza por ingreso autónomo es más alta que la pobreza multidimensional y su reducción ha sido menor. Comparemos estos dos indicadores. Primero, allá tenemos la pobreza por ingreso autónomo, es el cálculo tradicional de pobreza por ingresos. Actualmente calcula la MESEP, la misión para el Parme de la serie de empleo y pobreza. Tenemos que la pobreza pasó de 53.7% en 2002 a 45.5% en 2009. Entonces, 8.2 puntos porcentuales menos lo que tenemos en el periodo de análisis. Si analizamos un índice multidimensional, en este caso cogí el índice de pobreza multidimensional de Oxford, una propuesta que estamos haciendo desde Planeación Nacional de un índice de pobreza multidimensional que tiene estas dimensiones. Clima educativo del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, ocupación, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda. Dentro de cada dimensión hay un conjunto de variables y de indicadores. Este es un indicador que fue formulado por James Foster en el 2007. Nosotros estamos trabajando en la universidad, con la Universidad de Oxford, para hacer un índice aplicado a Colombia. Básicamente, no me voy a extender como explicando el índice, pero en esencia es un índice que conserva las mismas propiedades del índice, de los índices FGT, que son los tradicionales para ingresos. Es un índice que en este momento lo tenemos ponderado dándole igual peso a cada dimensión. Estamos discutiendo sobre si debe existir pesos diferenciales, pero actualmente es esto. Entonces aquí medimos lo educativo, analfabetismo, asistencia escolar, rezago escolar, atención integral de primera infancia, trabajo infantil, desempleo de larga duración, informalidad, aseguramiento en salud, acceso a salud dada una necesidad, fuente de acceso a agua mejorada, acceso a electricidad, alineación discretas, manejo de basuras, pisos, paredes y hacinamiento crítico. Los cuadritos que están en azul son los que forman parte del índice de Oxford mundial, ¿sí? Que son 10 dimensiones. Nosotros tenemos una versión mucho más exigente que el índice de Oxford mundial. Según el índice de Oxford mundial, Colombia tiene el 9% de pobres en 2008. Nosotros estamos marcando una incidencia de pobreza del 29%. Lo que quiero explicar con esta gráfica, que es muy importante para el resto de la presentación, es lo siguiente. Fíjense que la pobreza disminuye. La disminución de la pobreza en Colombia en comparación con Latinoamérica es como media, ¿sí? Está como en los países que tuvieron una reducción. Si los ordenáramos entre el que más marcó una reducción de la pobreza, el que menos, Colombia está en toda la mitad. Es una reducción moderada si se tienen en cuenta las tasas de crecimiento en el 2007, en donde desafortunadamente no hay dato de pobreza. Si nosotros analizamos el índice de pobreza multidimensional, estamos pasando de 50% en 97, 43% en 2003 a 29% en 2008. Hay una mejora sustancial del índice multidimensional si se le compara con el de ingreso autónomo. Entonces, primera parte, como la película, hemos mejorado la reducción de la pobreza, pero la reducción es más lenta cuando analizamos el ingreso autónomo, que es el que, pues definitivamente, es el que provee a los hogares de los medios de autosostenimiento. Si analizamos la desigualdad en un esquema similar al anterior, miramos que, por ejemplo, el coeficiente de Gini de Colombia, que hoy en día está entre los 4 más altos del mundo y el segundo más alto de Latinoamérica, ¿sí? Según el último informe de CEPAL, tenemos que pasamos de 0.59, recuerden que este índice oscila entre 0 y 1, donde 1 es la mayor inequidad posible, 0 es la menor inequidad posible. Por lo general este indicador oscila entre 0.33 y 0.60, digamos en los datos observados, y pasamos de 0.59 a 0.57. Básicamente una reducción muy pequeña, ¿sí? Y que de alguna manera está asociado a los altos niveles de pobreza que estamos todavía registrando en 2009. Si nosotros miramos el índice de oportunidades para Colombia, entonces en un ejercicio similar al que les mostré de pobreza, el Banco Mundial sacó un índice que se llama el índice de oportunidades, que mide el acceso a los servicios básicos de los niños, de todos los niños menores de 18 años. Nosotros trabajamos con el Banco Mundial en una versión de este indicador para Colombia, que también es más exigente que la medida internacional. Tenemos estas dimensiones: educación, finalización de quinto grado a tiempo, finalización de noveno grado a tiempo, finalización de grado 11 a tiempo, asistencia escolar, servicios básicos de vivienda, los servicios de siempre, todo referido, digamos, a hogares con niños. Salud, niños menores de 5 años con seguro de salud, seguridad e identidad jurídica, ¿sí? Niños en ambientes seguros y acceso a TICs. Si nosotros analizamos el índice de oportunidades, que es un índice de disimilitud, entonces es un índice que compara siempre la distancia frente a la media de cada observación. Entonces se puede entender similar al Gini, donde 100 es la mayor igualdad de oportunidades y 0 es la menor, ¿sí? O sea, la cardinalidad es diferente, es opuesta a la del Gini. En ese caso, nosotros pasamos de 52 puntos del IH en el 97 a 69 en el 2008. Si nosotros analizamos los datos del informe mundial del IOH, ¿sí? En Latinoamérica Colombia está por encima de la media y está muy cerca de Brasil, ¿sí? Quiere decir que Colombia con el segundo índice de igualdad de oportunidades queda bien rankeada. Este índice se puede leer algo así como: en el 97 el 52% de los niños tenían igualdad de acceso a oportunidades, ¿sí? Y en el 2008 lo hacen el 69%. Entonces, segunda parte de la película, también la distribución del ingreso, la distribución mejora, pero lo hace de forma más contundente cuando se analizan indicadores multidimensionales. Por ingreso autónomo está quieta y es muy alta. Estos logros en reducción de pobreza multidimensional están soportados, entre otras cosas, por el aumento de las coberturas de servicios sociales. Voy a pasar rápido estas diapositivas. Básicamente aquí tenemos varios programas sociales, beneficiarios y recursos. Entonces, Familias en Acción, ¿sí? Creció 600% en beneficiarios. PPSAM creció prácticamente 296%. Subsidio de cajas de compensación familiar 36%. Cobertura de educación 29%, salud 108%, protección a la niñez 103%. Y esto es en el programa de orden central y presupuesto del orden central. Entonces, la razón de por qué los indicadores caen de esa forma tan contundente es porque los indicadores están asociados a coberturas de servicios sociales y todas las coberturas pasaron del 100%. Si analizamos la pobreza con subsidios, decimos que en el 2008 la pobreza con subsidios se reduce 14.4 puntos porcentuales. Si nosotros cogiéramos todos esos subsidios y los volvemos dinero y los incluimos dentro de la medida de pobreza, la pobreza caería 14 puntos porcentuales. Si hacemos un ejercicio sobre la brecha de pobreza, tendríamos el siguiente punto. Utilizamos un supuesto en el que miramos el presupuesto del gasto social que está en los quintiles 1 y 2. ¿Sí? Se imputa, digamos, el costo unitario del presupuesto sobre cada hogar y analizamos la brecha. El déficit anual de ingresos de todos los pobres para alcanzar la línea de pobreza es de 28 billones en el 2008. ¿Sí? Con subsidios estamos aliviando en un 51% esa brecha. En el 2009-15, de un año a otro, pasó del 51 al 57% el alivio de la brecha de pobreza. Entonces, A esto nos referimos cuando hablamos del notable incremento de las coberturas de servicios sociales. Vemos que los indicadores de pobreza están mejorando, pero están mejorando a costa de programas sociales, de transferencia. ¿Sí? La película de los ingresos autónomos nos refleja unas mejoras mucho más modestas. Es decir, las personas están aliviando sus privaciones mediante transferencias y no hay un enganche, digamos, de mayor autosostenimiento frente a políticas de generación de ingresos. Bueno, me queda poco tiempo, entonces me voy a saltar el pedazo. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos allá, digamos, ahorita pensando en qué vamos a hacer estos 4 años es la siguiente. ¿Creemos que es sostenible seguir reduciendo la pobreza a punta de subsidios? Digamos, no podemos decir en este momento que sea indeseable lo que ha ocurrido. ¿Sí? Si uno mira el índice de oportunidades humanas, uno ve que el 69% de los niños de hoy tienen igualdad de acceso a oportunidades. Es decir, están emparejando sus condiciones iniciales para después empezar a competir y más adelante las diferencias en ingresos que resulten de esos niños van a estar originadas por el esfuerzo y de alguna manera la competencia de los talentos. Entonces, no podemos decir que es indeseable lo que ha ocurrido, pero lo que sí podemos es preocuparnos porque el ingreso autónomo está pegado. ¿Sí? El ingreso autónomo no se mueve igual que las medidas multidimensionales. Porque también creemos que no es sostenible seguir reduciendo la pobreza a punta de subsidios. ¿Sí? Básicamente todos esos programas que yo comenté ahorita, que alivian un 50% la brecha de pobreza, no tienen condiciones de salida explícitas. Son programas que van surgiendo en épocas de crisis y se van volviendo permanentes. ¿Sí? A eso lo podríamos de alguna manera llamar asistencialismo. ¿Sí? De alguna manera, digamos, es una expresión muy coloquial de todos modos el tema del asistencialismo. Tiene muchas aristas. Miramos ahora el tema de informalidad, un poco para centrarnos en el tema específico. Lo que quería mostrarles antes es el tamaño de la asistencia social en Colombia, que es muy grande. Prácticamente que estamos donde estamos por la asistencia social. Digamos, necesitamos un cambio urgente, pero estamos donde estamos en lo social por eso. Si miramos algunos datos de informalidad, tenemos que, según la metodología de DANE, en el 2008 es más o menos 64% para el total nacional. Si se usa la encuesta de calidad de vida es de 63%. Y si utilizamos la definición de salud contributivo más pensiones, que es una definición que está utilizando el Banco Mundial recientemente, tenemos un porcentaje de 68.8%. Básicamente existe la hipótesis que estos programas focalizados de alguna manera constituyen un desincentivo a la formalización. ¿Sí? Varios autores, como Adriana Camacho, Mauricio Santa María, sustentados en las hipótesis de Santiago Levy, que de alguna manera son las mismas hipótesis de Friedman, concluyen que el SISBEN, es decir, un instrumento de focalización que parte a la población en dos, en potenciales beneficiarios y no potenciales beneficiarios, constituyen un desincentivo a la formalización. Entonces, que la focalización, aunque es para mejorar el bienestar de la sociedad, nos pasa la cuenta de cobre en la medida en que estas personas no se formalizan si no entran en el proceso de generación de ingresos. Yo personalmente no estoy tan convencido de esa hipótesis. Creo que la hipótesis solo mira un lado de la balanza. ¿Sí? Miren esta gráfica, por ejemplo, es el gasto total, la distribución del gasto. Si arrancamos de cero a LI, ¿sí?, donde LI es la línea de indigencia, vemos que la medida de informalidad entre las personas que tienen cero ingresos, cero gasto y un gasto correspondiente a la LI es de 87%. Si nos vamos por a la derecha, quiere decir que son grupos que son más ricos, ¿sí? Ingreso entre cero y la línea de pobreza, la informalidad va cayendo conforme aumentamos en la distribución del gasto. Esto es algo obvio, es decir, los pobres son más informales que los no pobres. Pero entonces fíjense que esa hipótesis, aquí tengo la misma gráfica hecha con la distribución del SISBEN y se ve lo mismo. Entre el nivel 1 tiene un nivel de informalidad similar al de los pobres extremos por gasto y así la informalidad va disminuyendo conforme aumenta el nivel de SISBEN. ¿Sí? Pero digamos que la hipótesis lo que plantea es que por el hecho de que existe focalización, hay una decisión que se da en el margen cuando los individuos pueden tomar la decisión de formalizarse o no, y en una relación costo-beneficio que hace, deciden no formalizarse para no perder, digamos, el acceso a los servicios básicos.
Qué pena saltarme como el orden que yo mismo había puesto, pero es que me interesa eso. La definición de informalidad por salud y pensiones es siempre mayor, la informalidad por cobertura de salud y pensiones, que la informalidad medida por la definición del DANE.
En este gráfico, sí.
Y en el anterior también.
Sí. Que es muy restrictiva la de pensiones, sí, por el hecho de pensiones. También se utiliza solo en el sistema régimen contributivo. Pero entonces fíjense una cosa. La decisión en el margen.
No tiene en cuenta nada de pago de impuestos para medición de informalidad.
¿Pago de impuestos para qué?
Medición de informalidad.
No. Digamos, aquí las dos.
Pero los independientes también deben pagar impuestos. El punto mío es que si usted tiene en cuenta eso, de pronto empieza a encontrar más informalidad en el lado derecho de.
Exacto, aquí están las medidas, la del DANE, que está más relacionada con el tamaño de la firma, ¿sí? Y la del banco, que es estrictamente estar en régimen contributivo y estar afiliado a pensiones. Eso es formalización. Esas son las dos que estamos utilizando acá. Pero fíjense que esa decisión que se da en el margen es una decisión que se da en el margen de los pobres, ¿sí? Es decir, es una decisión que se da en el margen de un pobre que tiene un trabajo informal seguramente, recibe programas sociales, y que podría formalizarse a un trabajo que seguramente, si se inclina la balanza hacia la informalidad, es porque ese trabajo formal es precario e inestable, ¿sí? Entonces, por lo general, está el ejemplo de lo que pasa con las empleadas del servicio doméstico. Es que ellas no quieren dejarse afiliar a un régimen contributivo. Si es más allá, digamos, de una falta de conciencia del empleado del servicio doméstico, es que hay una relación costo-beneficio que es muy difícil de aceptar por este tipo de empleadas que son inestables. Entonces, el punto ahí es que la relación costo-beneficio se da en un punto, ¿sí?, en donde hay tanta pobreza que la posibilidad del trabajo formal, por la cual se le la balanza se inclinaría a la formalización, es de trabajo precario e inestable, ¿sí? Entonces ahí el punto es, no es solo porque en un lado de la balanza tengo subsidios, sino porque en el otro lado de la balanza tengo trabajos precarios e inestables. Entonces el punto ahí es una trampa de pobreza. En realidad el problema es que haya pobreza, ¿sí? Más allá de que haya programas sociales que incentiven a la informalidad. Así lo veo yo, digamos. Aquí pongo como un ejercicio que hicimos nosotros. Aquí estamos mirando el crecimiento del ingreso per cápita real, ¿sí?, por tipo de ingreso en diferentes grupos de población. Entonces vemos que entre 2008 y 2009, que es un año que nos gusta porque hubo una crisis, un efecto ahí de la crisis, ¿sí? Entonces, si miramos los pobres extremos, fueron los únicos a los que les creció el ingreso en el periodo 2008-2009, ¿sí? La gente se preguntaba, oiga, ¿por qué la pobreza extrema que ustedes mostraron permaneció constante en el año de crisis? Permaneció constante porque este cuadro lo explica. En el periodo de crisis, los ingresos salariales se cayeron, ¿sí?, en todos los grupos de población, pobres extremos, pobres no pobres y los no pobres que tienen tres líneas de pobreza más de ingresos. Las ganancias, que son las ganancias que pueden estar asociadas a empleos informales, se incrementaron, lo mismo otros ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres en época de crisis tienen un portafolio de ingresos y pueden salir a buscar más trabajos y de alguna manera elevar los ingresos totales. Y esa flexibilidad de alguna manera se las permite el estar en la informalidad, ¿sí? Entonces, no es una virtud de la informalidad porque finalmente son pobres, ¿sí? Pero sí es una cosa que tiene la informalidad, que no tiene la formalidad para ese grupo de población. Seguramente esa búsqueda por nuevas fuentes informales está asociada a esa acumulación de capital humano, porque seguramente pusieron a un niño a trabajar, seguramente alguien que está interrumpió el ciclo educativo por irse a trabajar. Pero fíjense que esto también forma parte de esa relación costo-beneficio que los pobres están haciendo a la hora de decidir si se formalizan o no. Esto ya lo acabo de explicar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya con esto termino. Básicamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Voy a hablar de la parte que tiene que ver con promoción social, que es lo que me compete a mí. vamos a implementar una estrategia de condiciones de salida. Digamos, hay dos cosas. Primero, la atomización y el desorden de todos los programas sociales son ineficientes, repiten objetivos, los indicadores de focalización son distintos, hay unos mejores que otros, ¿sí? Pero el mejor no se escala, sino que siguen conviviendo el bueno y el malo, y todo eso, digamos, integrarse en el marco de la red juntos, ¿sí? Y segundo, empezar a definir condiciones de salida. Condiciones de salida que pueden ser de tres tipos. Condiciones de salida en el marco de la reclasificación del SISBEN 3, cambiamos el instrumento de focalización y eso obliga a pensar en unas condiciones de salida. Condiciones de salida en el marco de la política de generación de ingresos, es decir, lo que hay que hacer es apuntar como a los, en esa decisión que se dan al margen, apuntar a los dos lados, a incrementar el ingreso, ¿sí? Y a generar una transición de salir de los programas de asistencia social. No en uno de los dos lados, sino en los dos lados. Se puede generar una condición de salida y un proceso de transición al mismo tiempo, ¿sí? Y así ya, digamos, la transición se puede dar sin ese proceso traumático de tomar la decisión de formalizarse y asumir el riesgo. Y tercer formato sería una condición de salida permanente para el diseño del programa, donde que se diseñe debe tener unas condiciones de salida asociadas a su diseño. Traía un ejemplo para Familias en Acción, pero dejo hasta acá.